En esta hora vamos a dirigirnos por un momento, por favor, aquí a el Evangelio de Juan capítulo 4, dando comienzo a esta parte de este estudio que tiene que ver con el libro de Zacarías, el profeta Zacarías. Decía el Evangelio de Juan capítulo 4. Dice aquí en los versículos 20 al 24. Perdón. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí quiero detenerme por un momento. Discrepancia, diferencias. Versículo 20, lugar de adoración, localidad. Esta mujer decía, ella defendía su posición, ¿verdad? La cual había sido lo que sus antepasados le habían enseñado religiosamente. El Señor Jesús, obviamente, ¿verdad?, le dice en el versículo 21, lo que ustedes hacen allá, y aún lo que se hace en Jerusalén, va a llegar un momento que cesará. Como diciendo, ustedes lo han hecho allá, nosotros los hemos hecho acá, a modo de judíos, pero va a llegar un momento que ni una cosa ni la otra. Verso 21, verso 22. Como diciendo, en el verso 21, llega un punto en el cual dice, ¿para qué discutir sobre ello? ¿Verdad? Acerca del lugar. Oh, pero cuidado con esto ahora en el versículo 22. En el versículo 22 le presenta lo que pudiéramos llamarle la sana doctrina. Como diciéndole, primeramente dice, despreocúpate, porque eso va a llegar un día en que ni una cosa ni la otra. Pero en el verso 22 le dice, pero al mismo tiempo que te digo ello, ten cuidado de esto otro. Y es que nosotros sabemos y ustedes no. Y si conocen ya obviamente lo concerniente a Samaria, sabrán por qué estaba diciendo ello. El culto falso. ¿Ya? La salvación viene de los judíos. Sana doctrina. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en Jerusalén. Primeramente defiende, en el verso 22 defiende la posición. Perdón, en el verso 21. Dice, despreocúpate, en el verso 22 defiende la posición. Y en el verso 23 le habla acerca de algo que va más allá de Samaria o de Jerusalén. Va más allá, trasciende lo que tiene que ver con Samaria y Jerusalén. Le dice en el verso 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios ni es judío ni es samaritano. Está la sana doctrina. Está aquello que está establecido, y eso es lo dicho por Dios. Oh, pero va a llegar el momento, y dice, ahora es. Lo dijo él en aquel momento de su propia boca, ahora es. Cuando habrá otra clase de adoración, que no tiene que ver con el lugar, sino en cómo se hace. Y dijo, eso es en espíritu y en verdad. Verso 24 decía, Dios es espíritu, por eso es que la adoración debe de ser en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Si eso pudiera servirnos para ayudarnos a modo de introducción en este tema, acerca del libro del profeta Zacarías. Cinco áreas que vamos a estar tratando, cinco puntos que vamos a estar elaborando acerca de ellos tocante a este libro. Para ello queremos, ¿verdad?, considerar el primero de estos cinco puntos. Dos los dos aspectos de la restauración. En la restauración habrían de haber dos cosas, dos aspectos de la misma. Primeramente, está la parte natural, y ustedes lo pueden observar con lo dicho, por lo dicho aquí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan que leíamos. ¿Cuál sería la parte natural de lo dicho aquí en el versículo 23, por ejemplo, perdón, versículos 22 y 23? ¿Cuál sería la parte natural ahí? ¿Perdón? El templo, Jerusalén. El templo, Jerusalén. Esa sería, en otras palabras, el aspecto natural de la restauración que habría de haber en los días de Zacarías, Ageo y demás. Él, al punto, decía que él se mantuvo en lo que es sólido, la sana doctrina, y dijo, la adoración es en Jerusalén, ustedes han sido engañados, parafraseadamente dicho. Así que, si son dos aspectos de la restauración, lo primero es la parte natural. ¿Por qué? Porque lo primero es natural, es simbólico, es terrenal, y así nos trata el Señor. Por causa de esa, pudiéramos llamarle, subdesarrollo en la vida del creyente, a pesar de ser creyente, el subdesarrollo, tiene el Señor que tratar con nosotros de cosas espirituales, pero a través de medios naturales. Así que dice Jerusalén, no es Samaria, es Jerusalén. Esa es la parte natural, Jerusalén. Y, a lo dicho, quisiéramos por un momento venir aquí a Segunda de Crónicas, capítulo 6. La construcción del templo, el templo que había sido arrasado, pero que ahora era tiempo de restaurar nuevamente. Bien. Directamente, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 2, decía Salomón, yo pues he edificado una casa de morada para ti. Manténganlo ahí. Reconocía lo que había hecho. Instrucción divina, eso lo recibió a través de David, pero vino de Dios. Una vez que él confiesa lo hecho, viene al versículo 18, tratando acerca de la parte, el aspecto natural, lo primero acerca de las cosas santas, las cosas del Señor. Verso 18 dice, más, lo he hecho, sí, lo he edificado, más, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no, he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos he hecho algo, cuanto menos esta casa que he edificado. Entonces, ¿para qué se edificó? Primeramente, porque se la dio el Señor a el plano a David para que lo hiciera, porque lo primero no es lo espiritual, lo primero es lo natural, lo terrenal, lo primero es aquello que es simbólico. Por eso es que debía de ser de esa manera, simple y sencillamente. Lo natural, el simbolismo, la tipología, no es el fin, es solamente un medio para poder llegar al fin, y así trata el Señor con su pueblo. Ah, pero en el caso de los samaritanos, ellos, aun aquello que era simbólico, ellos lo alteraron. Al querer hacer de Samaria una Jerusalén, fuera de contexto. Y por eso el Señor le dijo claramente, ustedes están fuera. Digo, y repito, parafraseadamente. Mantengámonos en lo que es la tipología, porque la tipología puede conllevarnos al cumplimiento, que es la parte espiritual. A lo dicho, si lo primero es lo animal o lo natural, entonces los dos aspectos de la restauración, lo segundo vendría a ser lo espiritual, ¿no? Bien, para ello venimos a Juan, el Evangelio de Juan una vez más, capítulo 2. Dice aquí en el versículo 19, comienza todo claro aquí en el versículo 13, donde él entró en el templo de esa manera y ya sabemos lo que hizo. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid aquello que Salomón había edificado, que fue luego después reconstruido. Le dice: destruid este templo, y en tres días, esta es la parte espiritual del templo, comparándolo con lo que decía él, la parte de la adoración espiritual. Cuando ni en Samaria ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es. ¿Por qué ahora es? Porque Él es el cumplimiento de todo lo dicho a través de la tipología. Él es el cumplimiento de todo lo dicho por el Señor. Él es el sumo sacerdote del nuevo orden. Y Él habría de construir un templo no hecho de manos. Y habla del tercer día, lo cual tiene que ver con un templo vivo formado de piedras vivas. Una casa espiritual formada, compuesta de piedras vivas, que Él en su resurrección resucitó a los tales que forman parte del templo del Señor, la parte del templo espiritual. Dos aspectos, los dos aspectos de la restauración. Estaba la parte física, la cual fueron ellos usados, sí, se restauró. Pero está la parte espiritual de la restauración. Bien, en 1 Corintios capítulo 15, y allí en el versículo 46, dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Los dos aspectos de la restauración, los dos aspectos del templo. Bien. Algo muy precioso acerca del libro de Zacarías y la manera que el Señor le usó a él, lo cual tuvo que ver con, ¿recuerdan? Hablar la palabra profética junto con Ageo para animar, para estimular al pueblo, lo que recordamos es. Pero algo precioso acerca de este libro de Zacarías, y no lo aíslo de los demás, pero particularmente aquí, la profecía, es que no solamente conllevaba al pueblo a edificar físicamente, sino que la profecía tenía que ver con la parte espiritual del templo. Y, segundo punto, vamos a entrar más en esto ahora, por favor. Segundo punto, concepto de la profecía. En el capítulo 4 de Zacarías, dice aquí en el versículo 1: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo dos cosas aquí. Si se habla acerca de despertar, entendemos que eso fue lo primero que hizo el Señor para poder comenzar la restauración. No dice que despertó de un sueño, sino como un hombre que es despertado de su sueño. No tenía nada que ver, dentro de lo que dice, como un hombre que es despertado de su sueño, implicativo es de que tenía que ver con otra clase de despertar. Dice el verso 2, y me dijo, eso es imprescindible para lo que tiene que ver con la restauración, el despertar, imprescindible. Al despertarle, visión. ¿Qué ves? No podía ver sin despertar, y ese despertar era un despertar espiritual. A lo dicho, debiéramos de recordar también lo dicho por el Señor a la iglesia en Éfeso: despierta tú que duerme y te alumbrará, podrás ver y te alumbrará Cristo. Quisiera por un instante que viéramos esto en Efesios capítulo 5, tenga la bondad, porque es fácil recordar el pasaje y dónde está localizado, pero ¿qué hay acerca de ello? decía Efesios capítulo 5, versículo 14, el pasaje que acabo de mencionar. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vean el siguiente versículo. Despierta, mirad. ¿No fue lo que le dijo? ¿Qué ves? Al despertarle en el mirando en Zacarías, ¿no? Le despertó y le preguntó el ángel, ¿qué ves? Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué ves? Si hay un despertar, va a haber sobriedad y consecuentemente vamos a conocer la voluntad del Señor. En ese estado de somnoliento espiritual o religiosidad, lo que sea, ahí no se puede recibir discernimiento, no se puede tener discernimiento de lo que el Señor quiere hacer. Imposible. Hay que despertar. Concepto de la profecía: ¿es celestial o espiritual? Vemos que era espiritual. Me despertó como un hombre que despertaba de su sueño. Y la pregunta fue, ¿qué ves? En el capítulo 1 del libro de Zacarías, vamos a ver en este libro lo que pudiéramos considerar como palabra clave. Palabra clave. Ustedes pueden ver en sus bosquejos que hay varios pasajes que vamos a estar viendo. Decía Zacarías 1, versículo 18. Fíjense en cuántos lugares lo dice. No voy a leer todos, pero por lo menos este versículo. Verso 18. Después alcé mis ojos y miré. Y he aquí. De esa manera, en el capítulo 2, verso 1... en el capítulo 5, verso 1, todo se aparece ahí en el bosquejo, ¿no? En el capítulo 9, perdón, en el capítulo 5, versículo 1 y versículo 9, en el capítulo 6 y en el versículo 1. Una y otra vez, alcé mis ojos y miré. ¿Por qué? Aquel que es despertado, los restauradores, lo primero que el Señor hizo con ellos fue despertarlos del sueño, del espíritu de sueño que Dios, que el Señor mismo había enviado sobre ellos. En Zacarías capítulo 10, perdón si dije capítulo 10, capítulo 1, me perdona. Zacarías capítulo 1, versículo 20. Dice aquí, las dos primeras palabras. Traten de captar con la ayuda del Señor los principios, amado. No es que lo demás no sea importante, pero capten los principios. Me despertó. Me pregunta, ¿qué ves? Aquí, versículo 20. Me mostró. Todo ello proviene de lo que el Señor hace en la vida de uno. Lo despierta, lo provoca a uno a ver y con la misma le pregunta, ¿qué ves? Me mostró, capítulo 3, versículo 1, de la misma manera, me mostró. ¿Recuerdan el libro del Apocalipsis? Revelación. Me mostró, después me mostró constantemente, es el Señor el que produce esa revelación, esa visión. No podía haber restauración sin ese despertar y sin esa visión de lo que el Señor quería que se llevara a cabo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, cual sea la voluntad del Señor. Concepto de la profecía celestial. Aquí le estaba mostrando cosas espirituales, el Señor le estaba mostrando cosas espirituales al profeta, refiriéndose no solamente a la casa terrenal que habría de ser restaurada, pero también especialmente acerca de la casa espiritual, el templo espiritual que habría de ser restaurado. Bien, en Zacarías, viniendo al tercer punto, la naturaleza de la restauración. Primero, los dos aspectos de la restauración. Segundo, concepto de la profecía. ¿Era espiritual o era natural? Era más espiritual en naturaleza. Tercero, la naturaleza de la restauración. En Zacarías capítulo 4, aquí se puede ver si la restauración primordial en el libro de Zacarías era más espiritual o era natural. Dice el capítulo 4, versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Todo ello para llegar a este aspecto de lo que es la restauración espiritual. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Volvamos otra vez al versículo 10. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada. ¿Qué plomada? ¿Qué plomada? Capítulo 3, versículo 9. He aquí aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única, es como decir Juan 3, 16, mi hijo unigénito. Esta única piedra. Hay siete ojos, lo pueden relacionar con el capítulo 4, versículo 10. Hay siete ojos. Estos son los ojos de Jehová. La pregunta es, ¿sería una restauración espiritual si habla de esa clase de piedra? ¿O sería una restauración física, natural? Verso capítulo 3, verso 9. Sobre esta única piedra hay siete ojos, he aquí. Yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado por causa de esa piedra en la cual hay siete ojos, o la plenitud del Espíritu, en la cual hay siete ojos, dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y todo referente al me. ¿Cómo poder, amados, cómo poder realmente explicar más claramente? Alguien dijo una vez, toda verdad es paralela. Y estamos hablando de una verdad que tenía que, la cual tiene que ver con la restauración del templo que había sido deshecho cuando la invasión de Babilonia. Cierto, cierto, amén, amén y amén, esa era la restauración. Pero detrás de esa restauración física de ese templo, el Señor estaba ya trayendo, proyectando lo que habría de ser la edificación del templo espiritual. Comenzamos diciendo acerca del Señor cuando dijo destruir este templo, para poder levantar el templo espiritual. Ese templo espiritual tenía que ver con su cuerpo y comenzando con esa piedra, consigo mismo, que es la piedra angular, que es la piedra en la cual está la plenitud del Espíritu, Jesucristo mismo. Acercándoos a Él, piedra escogida por Dios, preciosa, más para los hombres que... Bueno. En el capítulo 12 del libro de Zacarías, esa clase de piedra, en la cual están, habitan los siete ojos de Jehová, esa piedra única. Capítulo 12, versículo 8. En aquel día defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día, yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí me estoy adelantando a este versículo 10, lo cual viene ahora en cuanto a lo que es la visión mesiánica. Es como un link, es como un eslabón entre el tercer punto y el cuarto punto. Entre aquello que es la naturaleza de la restauración y el cuarto punto, la visión mesiánica. Sin mayor cosa, pasemos al cuarto punto, por favor, que ya ha sido introducido a través del versículo 10 que acabamos de leer ahora mismo. Derramaré sobre la casa de David ese espíritu de gracia, ese espíritu de oración. ¿Y qué es lo que se verá en esa casa? ¿Y mirarán a qué? ¿A la casa, a David, a los...? No, mirarán, porque eso es lo que es la visión mesiánica tocante a la casa. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por, como quien se aflige por el primogénito. Constantemente martillando en el mismo asunto, la restauración espiritual, lo concerniente a la visión mesiánica. Eso es lo que se puede observar aquí en el libro de Zacarías. En el capítulo 13 de este mismo libro, hago un paréntesis aquí por un momento nada más, al decir capítulo 13. ¿Por qué razón? Si no hubiese nada que ver con lo espiritual, ¿por qué traer todo esto que es mesiánico? Si todo lo que el Señor quería era restaurar la parte física, nada más, ¿por qué traer a colación todo esto que es mesiánico, que es espiritual? Lo cual conlleva al Nuevo Testamento, a lo dicho por el Señor, destruir este templo y yo lo edificaré entre días. Si no tiene importancia, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Y es esto, que toda verdad es paralela. Estaba siendo edificado, habría de edificarse el templo natural, pero a la par, el Señor habría de estar enseñando lo concerniente al templo espiritual. Bien, les decía que en Zacarías capítulo 13, como traspasaron al primogénito, recuerden ello. Capítulo 13, verso 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Todo ello profético acerca del Mesías. A los suyos, mis amigos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No solamente que los suyos no lo recibieron, que fueron aquellos que dieron el voto, crucifícale. Todo ello desde el punto de vista de lo dicho por Dios, lo profetizado ya a través de sus siervos, pero palabra de Dios que vino para avisar, para anunciar la crucifixión del Señor. No podía ser fuera de Jerusalén. Tenía que ser en Jerusalén, de parte de su pueblo, los amigos, la familia, los íntimos, aquellos que decían, crucifícale. Con ellas, estas heridas, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En Zacarías capítulo 2, ese padecimiento de él, casa de los amigos, la familia. Pero en el capítulo 2, preciosamente, parte de este templo, esta casa espiritual que él está levantando, dice aquí en el versículo 10 y 11, versículos 10 y 11 del capítulo 2 de Zacarías: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y se unirán muchas en el Antiguo Testamento decir tal cosa. Digo, no es el único pasaje que el Señor anunció eso, en otros pasajes de las Escrituras también, pero fíjense, en medio de la restauración. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán, ¿por qué? Aleluya. Y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá, verso 12, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Todos, en otras palabras, no quiero decir que todas las naciones, pero aquellos de las naciones que sean salvos habrán de formar juntamente con el Señor, en el Señor, un solo pueblo, una sola casa en esto que tiene que ver con el edificio espiritual o la casa espiritual. Este pasaje aquí que dice el versículo 10, moraré en medio de ti, verso 11, se unirán muchas naciones, y moraré, reitera, y moraré en medio de ti. Primeramente Jerusalén y después en medio de muchas naciones, moraré en medio de ti. La casa es el propósito, decía Salomón. ¿Será cierto que Dios habrá de morar en casa hecha de barro o casa hecha de mano? aquí está hablando acerca de una casa distinta, una casa espiritual. A lo dicho. Recordarán, si pueden tomar nota de ello, que allá en Efesios capítulo 2, decía en Efesios capítulo 2, y en el versículo 14, no tienen que buscarlo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, primero habla a Jerusalén, habla al pueblo de Israel, y segundo habla respecto a las naciones, ¿verdad? Moraré en medio de ti. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, edificaré, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Todo esto se veía a través de la profecía que el Señor usaba a Zacarías para advertir. Dice, la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, reconciliando, y lo demás que dice ahí. Todo ello que conlleva una cosa. Capítulo 2, versículo 20, la edificación del templo espiritual, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Verso 21, ¿en quién? Sobre Jesucristo. Todo el edificio compuesto de ¿qué? Judíos y gentiles, pero que ya no son judíos ni gentiles, sino una nueva creación en Cristo Jesús. La visión mesiánica, amados. ¿Cómo es que el Señor ya lo tenía y estaba anunciándolo a través de los profetas, particularmente hablando del libro de Zacarías? Un pasaje más acerca de esa visión mesiánica, un pasaje más. En el libro de los Hechos, capítulo 15, referente al Mesías y ese templo espiritual, la parte de la restauración espiritual. No solamente Zacarías, fueron los demás profetas también, de una manera u otra. Dice aquí en el capítulo 15, versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Verso 13. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. No solo la casa de Israel, la casa de Judá, los gentiles. Y con esto concuerdan las palabras, no solamente de Zacarías, las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré, ¿quién? El restaurador, por excelencia. Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, ¿para qué? Ahí está. Para que el resto de los hombres, hablando de los gentiles, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué es el Señor que hace conocer todo esto? No de ayer, no del profeta Zacarías. Este es el plan del Señor. Pero donde más se destaca esta restauración espiritual que se pueda ver es en el libro del profeta Zacarías. En lo que tiene que ver con la restauración. Y esto es digno de considerarse, porque está hablando de términos, está hablando de medios, como por ejemplo la piedra angular, una piedra en la cual están los siete espíritus, los siete ojos de Jehová. Bien, la visión mesiánica. Quinto y último, la pureza de esta casa. ¿Recuerdan la razón por la cual fue echada abajo? Bueno, la pureza de esta casa. Zacarías, una vez más, volviendo aquí a este pasaje, por último, en Zacarías capítulo 14, dice aquí en el versículo 21, por favor, y toda olla, una olla es una vasija. Vengamos por un momento más atrás, tenga la bondad. Dice aquí en el versículo 20, pudiéramos leer los versículos anteriores, pero versículo 20, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos. ¿Recuerdan quién llevaba la inscripción? El sumo sacerdote. Santidad a Jehová. Consecuentemente, ¿qué? Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. comparación. Verso 21. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader. ¿Recuerdan cuando se habla de mercader acerca de quién se refiere en el libro del Apocalipsis con todas las letras? Babilonia. No habrá más mercader en la casa de Jehová. Está la restauración física, pero está especialmente la restauración espiritual. A eso, a lo dicho ahí, en ese pasaje de la Escritura, 2 Timoteo, antes de terminar, 2 Timoteo, en el capítulo 2, tomando en cuenta lo dicho en Zacarías, dice: toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová, no habrá más mercader. Bien, decía 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Santidad a Jehová. Bien, pero en una casa grande no solamente hay utensilios, ollas, pudiéramos llamarle en este caso, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Santidad a Jehová, toda olla será consagrada a Jehová. Versículo 21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, pudiéramos usar el término ollas, será instrumento para honra, santidad a Jehová, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para, esos instrumentos, esas ollas, para toda buena obra. A lo dicho ahí, venimos por favor también a 2 de Corintios capítulo 6, antes de terminar, 2 de Corintios, capítulo 6. Leyendo aquí en el versículo 14, santidad a Jehová. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Santidad a Jehová. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, hablando de la casa espiritual, santidad a Jehová, ollas consagradas al Señor, vasijas consagradas al Señor, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, que no habitaré en casa de manos, habitaré y andaré entre ellos, la casa espiritual. Habitaré, santidad a Jehová, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de qué. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, alguien que lo tenga a mano. Apocalipsis 18, 4, ¿qué es lo que dice? Salid de qué. ¿Y quién es ella? No habrá más mercader. Babilonia. Salid de en medio de ella. La restauración, el tiempo de la restauración, está hablando salir de en medio de ella, y lo conlleva a Babilonia, para ser la clase de templo espiritual que el Señor quiere que seamos, para que Él habite en nuestro medio, para que Él ande en nuestro medio, porque no es en casa hecha de mano, no es lo que decía Salomón. ¿Será cierto que el Señor, esto que los cielos mismos no le pueden contener? Bien. Continuando en 2 de Corintios capítulo 6, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Si alguno se apartare de estas cosas, será vasija útil. Dice, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, verso 1, antes de, repito, concluir. Así que, ¿qué queda por hacer? Santidad a Jehová. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, toda olla será limpia, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando santidad a Jehová, perfeccionando, ¿qué? La santidad en el temor. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios, o en la reverencia a Él. Santidad a Jehová. No es haciendo esto, no, en el temor de Jehová. Santidad a Jehová. Perfeccionando la santidad en el temor. Esa clase de casa espiritual, ese edificio que Él está levantando, que dijo, yo en 3 días lo levantaré. Un edificio espiritual. Estaba la parte física, pero también estaba la parte espiritual. Lo que hemos leído en esta mañana tocante al libro de Zacarías, créame, lo que no le hace justicia, ha sido bien pequeño, son apenas unas cuantas porciones. Queda de ustedes, de parte de ustedes, si así lo sienten, ¿verdad?, darse más de lleno, orando al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que hay aquí, muéstrame la parte espiritual de este libro, en cuanto a lo que tiene que ver con la edificación de la casa espiritual. Concluyendo, amados, aquí en segunda mismo de Corintios, donde nos encontramos, en el capítulo 4, segunda de Corintios capítulo 4, dice aquí en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, en este caso decía, relacionado con el edificio físico, la restauración física, aplicándolo de esa manera. Sé que el contexto es distinto, tiene que ver con uno, no desanimarse, está el hombre interior en nosotros, pero aplicándolo en relación con ello, a modo de ilustrarlo, no mirando nosotros las cosas que se ven, la hora viene cuando ni en Samaria, ni aún en Jerusalén, tanta cosa, cuando llegará el momento que ni aún, eso no quedará piedra sobre piedra. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Me despertó como hombre que he despertado de su sueño. Me dijo, mira. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. He aquí, la hora viene. He aquí, visión. He aquí, la hora viene. Cuando los verdaderos adoradores, he aquí, cuando los verdaderos, la hora es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, Jerusalén, temporal, Samaria, ni se cuenta, pero aún eso es temporal. Pero el he aquí de la adoración espiritual, esa es la parte permanente, constante, eterna. Capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, literalmente refiriéndose a nosotros, nuestro cuerpo, pero en este caso, Jerusalén y todo ello, como templo, si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, lo levantaré. En 3 días lo levantaré. Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.